Por la espera, no sé si podemos arrancar ya. Bueno, pues buenas tardes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carlos Lone. Yo soy MVP en ASP.NET y en esta diapositiva les estoy mostrando la dirección de mi blog, la dirección también de un canal que tengo en YouTube donde tengo publicado algunos videos todos relacionados con el desarrollo de aplicaciones con Microsoft.NET. Y aquí está también mi cuenta de Twitter por si quieren seguirme. Básicamente lo que hablaremos hoy es parte de las nuevas características de desarrollo que tenemos con Visual Studio 2012, pero, y bueno, específicamente nos vamos a enfocar en cómo realmente la nueva versión de Visual Studio nos puede facilitar aquel escenario en el que muchas veces nosotros vivimos en el diario vivir de una empresa, donde por ejemplo a nosotros se nos asigna una aplicación de la cual no tenemos ningún conocimiento, en una aplicación en la que no participamos en el desarrollo de la misma y se nos da la tarea de poder darle mantenimiento a esa aplicación. Entonces, esa es una situación catastrófica en la cual yo creo que la mayoría de nosotros hemos pasado más de alguna vez. Tener que estar lidiando con código que nosotros no hemos hecho, tratar de entender y entrar a la cabeza de la persona que originalmente pensó y escribió ese código es un proceso bien complejo y sobre todo cuando hay aplicaciones que son demasiado grandes o que tienen muchos años de existir, donde básicamente es aquel código que dice, mírame, pero no me toques, ¿verdad? Porque cada cambiecito que ustedes hacen hace que toda la aplicación totalmente colapse. Entonces lo que vamos a ver en la charla de hoy es ver algunas de las herramientas que tenemos disponibles dentro de Visual Studio 2012. Pero antes de entrar a la parte de las demostraciones, quisiera hablarles un poco acerca de cómo fue pensada la nueva versión de Visual Studio 2012 y qué cosas debemos de tomar en cuenta. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de Visual Studio 2012, básicamente, un concepto que se ha promulgado mucho con esta nueva versión es cómo nosotros como desarrolladores podemos transformar lo que son nuestras ideas, y básicamente esas ideas, si son, digamos, desarrolladores emprendedores, pues básicamente nacen de alguna aplicación que ustedes quieren diseñar o desarrollar para vender o generar algún tipo de ingreso para solucionar algún problema que ustedes identificaron y sobre cuál ven ustedes potencial para crear la aplicación. Pueden ser ideas que básicamente vienen de un negocio para la empresa a la cual ustedes, digamos, pertenecen y trabajan y les piden poder desarrollar esas nuevas aplicaciones. Entonces la idea es, esta herramienta nos debe facilitar cómo nosotros podemos transformar los conceptos o ideas de un problema que queremos solucionar y poderlo convertir en una realidad. Y básicamente está muy enfocado al tema de aplicaciones para consumidores y negocios modernos. Obviamente, acá estamos hablando de la capacidad de poder desarrollar aplicaciones que puedan ser ejecutadas en múltiples dispositivos y también que tengan la capacidad de poder evolucionar de una forma ágil conforme se van moviendo los negocios, que hoy en día pues cada vez se transforman y se convierten de una forma muchísimo más rápida. También otra parte importante es simplificar la separación de los ambientes de desarrollo y producción. Adicionalmente también una mejora en lo que es el Application Lifecycle Management, que básicamente es el ciclo de vida de administración de una aplicación, pero que sea de una forma más sencilla, que sea algo colaborativo y que pueda soportar los nuevos modelos que se están utilizando para la administración de proyectos que son basados en metodologías ágiles. Entonces, las premisas bajo las que se hizo Visual Studio 2012 es poder, digamos, contemplar todas las tendencias que hoy en día tenemos disponibles y que nuestros usuarios están exigiendo dentro de nuestras aplicaciones. Por ejemplo, la capacidad de generar o crear aplicaciones que tengan la capacidad de poder identificar los gestos de una pantalla táctil. La capacidad de una aplicación de poder estar conectada en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Hoy en día tenemos ejecutivos que inician una operación en nuestra aplicación dentro de la red corporativa de la empresa, pero en un viaje, por ejemplo, pueden estar utilizando su teléfono celular o su computadora móvil personal y a través del Internet quieren seguir conectados a nuestro sistema para poder estar generando información o actualizando. Adicionalmente, también hablamos del consumo de IT, que básicamente esto tiene que ver con cómo nosotros facilitamos esta interacción de conexión que esperan nuestros usuarios en las aplicaciones y le damos escalabilidad a nuestras aplicaciones para que puedan atender las solicitudes. Obviamente aquí el factor importante y que está amarrado con el consumo de IT es la prestación de servicios en la nube, ¿verdad? Y el aprovechamiento de estos activos que están disponibles ahora en plataformas como la que nos ofrece el Microsoft Azure. Y obviamente no podía faltar o no podía quedar de lado el tema de las redes sociales, ¿verdad? En el caso de las redes sociales, básicamente es cómo nosotros podemos integrar nuestras aplicaciones a las redes sociales que muy comúnmente se están utilizando en el mercado. Entonces, ¿cómo podemos convertir nuestras ideas en aplicaciones excepcionales? Pues básicamente vamos a partir de algo. Y este, en parte de esto en lo que yo me voy a centrar en las demostraciones que les voy a mostrar a continuación. Primero, hablaremos acerca de lo que es Visual Studio y cómo está pensado para integrarse con el Team Foundation Server. Team Foundation Server es básicamente un servidor que tiene la capacidad de administrar muchos activos que comúnmente bajo la administración tradicional de proyectos están, digamos, separados o no unificados en un repositorio central. Por ejemplo, cuando hablábamos de la administración de un proyecto, vemos hoy en día que los requerimientos, por ejemplo, están en hojas de Excel. El plan de trabajo, tal vez, de un equipo está en hoja de Excel, el del otro equipo está en un proyecto y el del otro equipo está en un correo electrónico. Adicionalmente, el versionamiento del control no se tiene o es inexistente dentro del código fuente de la aplicación. Entonces, cuando tenemos un escenario de este tipo, el problema es que como no hay integración, el Project Manager, cada vez que tiene que dar un estatus de cómo se encuentra actualmente un proyecto, tiene que estar yendo con cada una de las personas o cada uno de los roles a obtener retroalimentación para poder generar esa información actualizada. Lo que busca Team Foundation Server es poder tener una integración total de todo esto para que esta información esté disponible en todo momento y sobre todo que esté actualizada. Entonces, acá Team Foundation Server, como lo están viendo en la pantalla, básicamente tiene la capacidad, les voy a mostrar acá, de poder gestionar de una forma integral todo lo que están viendo en esta área de acá. Y esto lo hace a través de diferentes herramientas. Por ejemplo, la parte de administración de requerimientos y administración de proyectos se hace a través de herramientas que se integran totalmente con Visual Studio y que generan contenido que está dando información hacia el proyecto. También tenemos la opción de poder manejar nuestro control de versiones. También, adicionalmente, soporta por default varios procesos de administración de proyectos. Por ejemplo, los dos que utiliza, digamos, de base son la metodología basada en el CMMI, en este caso CMMI con un nivel 3, y también tiene la capacidad de poder soportar procesos de proyecto basados en metodologías ágiles, en este caso basados en la metodología del Microsoft Solution Framework. Pero adicionalmente, por ejemplo, ahora en la versión de Visual Studio Team Foundation Server 2012, también se tiene la opción de poder utilizar Scrum como una metodología de administración de proyectos. Ahora, si a ustedes no les sirve o no utilizan alguna de esas metodologías, la ventaja es de que existe la capacidad de poder personalizar su propia metodología dentro de la herramienta o bien utilizar algunas soluciones de terceros que ya han desarrollado para las diferentes metodologías de administración de proyectos que existen. Y obviamente hay otra serie de características como, por ejemplo, la automatización de la ejecución de un build. Esto es, por ejemplo, para llegar a un proceso en el que estamos desarrollando código y que, por ejemplo, cada noche o cada fin de semana estamos generando a través de una máquina automática la compilación del código que está verificando la calidad de lo que estamos generando, está ejecutando test o pruebas unitarias y el resultado de eso automáticamente se está, digamos, completando dentro de la base de datos que da información para los indicadores de nuestro proyecto. Otras cosas interesantes es la administración de los casos de uso, la forma en la que nosotros podemos llevar la trazabilidad de cómo, por ejemplo, se está ejecutando nuestra aplicación, si tiene errores o no, y cómo poder identificar esos errores. Y por último, el concepto de la administración de laboratorio, que básicamente es un entorno en el cual nosotros podemos simular un escenario de producción, pero sin la necesidad de tener nuestra aplicación instalada efectivamente en una máquina o en un servidor de producción. Y luego, pues si se dan cuenta, las herramientas que usamos de acceso para llegar al Team Foundation Server son el Team Explorer Everywhere, SharePoint, el Web Access y Office. A través de estas herramientas, nosotros podemos básicamente acceder a todo el conjunto de información que se está generando de todos estos tools que vimos acá. También tengo la capacidad de poder integrarme con otras herramientas como Project Server, System Sender, Windows Azure y SQL Server. Entonces, ¿a qué va todo esto? Básicamente la idea detrás de este modelo de administración basado en Team Foundation Server es que la experiencia para el desarrollador sea, en primer lugar, una reducción en el tiempo que él ocupa para poder desarrollar sus aplicaciones, y eso es a través de la simplificación de los procesos por medio de las herramientas que me ofrece Visual Studio, y esto se convierte finalmente en la capacidad de poder yo ganar espacio y tiempo para pensar en otros elementos que normalmente dejamos de lado, como es el tema de la usabilidad. Entonces, básicamente lo que se busca para el desarrollador es tener una experiencia muy enriquecedora, muy fácil y con las herramientas requeridas para poder brindar ese tipo de servicio. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, vamos a entrar a ver algunas demostraciones que yo tengo preparadas para que empecemos a ver las capacidades de lo que tenemos en herramientas dentro de Visual Studio. En este caso, yo la versión que estoy utilizando es Visual Studio 2012, la versión Ultimate. Y la versión Ultimate trae una serie de características adicionales que, digamos, son parte de las que yo voy a mostrarles acá, pero que la mayoría o algunas de estas ya están incluidas también en la, digamos, en las versiones como, por ejemplo, la Professional. Entonces, les voy a hablar primero del escenario que les quiero, digamos, ejemplificar con esta demostración para que ustedes tengan, digamos, un mejor concepto de qué es lo que buscamos y cómo lo vamos a solucionar con las herramientas. Bueno, en primer lugar, yo lo que tengo acá es una aplicación, de tipo web. Es una aplicación hecha con ASP.NET MVC. En este caso, la versión que estoy utilizando es la versión 4, ¿verdad? Y, por ejemplo, veamos rápidamente, voy a ejecutar la aplicación para que ustedes tengan la capacidad de ver qué es lo que hasta este momento está construido con la misma. Bien, ¿cuál es la idea de esta aplicación? Bueno, en primer lugar, si se dan cuenta, esta es la aplicación que viene de base, ¿verdad? En el template que utiliza para crear un nuevo proyecto de MVC. En este caso, estoy utilizando un nuevo proyecto de MVC de tipo Internet Application, que es uno de los templates que están disponibles. Y este, si se dan cuenta, ya tiene cierta funcionalidad predefinida. Por ejemplo, acá tengo una página que me da información acerca del sitio. Tengo información de contacto. Tengo una página principal. Y si se dan cuenta, también tengo dos botones aquí para poder hacer la parte del registro o del login hacia el sitio. Algo interesante acá ahora es que, por ejemplo, cuando yo utilizo la opción de login, ahora tengo la capacidad de poder utilizar no solo el modelo de ASP.NET Membership, sino también, por ejemplo, ahora puedo utilizar modelos como OAuth o OpenID para poder conectarme, digamos, a esta aplicación haciendo uso de mi cuenta, por ejemplo, de Facebook, de Twitter o de algunos de los proveedores que tengan capacidad de utilizar el OAuth, que es uno de los protocolos que hoy en día se están utilizando mucho para poder delegar credenciales. Esto lo que me va a ahorrar es la necesidad de pedirle a mi usuario que tenga que crear un nuevo usuario y un password en mi aplicación para registrarse la misma. Pero bueno, aparte de esto, lo que quiero mostrarles acá es lo siguiente. Esta aplicación tiene un controlador y dentro de ese controlador tiene un método que se llama obtiene_dato_por_id. Y este método está recibiendo como parámetro el ID con valor 1. Básicamente, a la hora de ejecutar este código, vamos a ver que de hecho acá se está generando una excepción. Acá me la está indicando, pero lo voy a dejar continuar. Y si se dan cuenta, aquí tenemos nuestra famosa y no muy amigable pantalla amarilla con el detalle de los errores. En Estados Unidos, esta pantalla es referida como el YSO, que es el Yellow Screen of Death, que básicamente pues, ejemplifica lo que estamos viendo acá, ¿verdad? O sea, para un usuario final que no es técnico y que no tiene ni la más mínima idea de qué es lo que aparece aquí, este es el ejemplo menos adecuado de cómo mostrarle un error al usuario de una forma amigable. Pero bueno, para efectos de este tema, aquí voy a empezar con el escenario con el que nosotros normalmente nos enfrentamos. Supongamos que somos nuevos en una empresa, o aunque no seamos nuevos, ya trabajamos dentro de la empresa, pero nos dicen, hey, mira, Carlos, fíjate que se nos acaba de ir una persona en el equipo que está viendo el sitio web que estábamos desarrollando en MVC y necesitamos que tú te hagas cargo ahora de ese proyecto. La persona dijo que, bueno, ya el servicio o la aplicación estaba a un 99% hecha y básicamente lo que nos dijo antes de irse era que estaba lista para salir a producción. Entonces, bueno, ustedes obviamente reciben ese paquete de regalos así como que fuera un regalo de Navidad. Y bueno, partiendo de la premisa de que nuestro jefe nos dice de que la persona que se fue dijo que había un 99% de código completado, es prácticamente que la aplicación podía salir a producción. Asumamos que esta aplicación sale a producción y que esta imagen que está acá es la que nos devuelve el empleado que está utilizando la aplicación. Nos dice, hey, mira, fíjate que estoy tratando de entrar a esta opción y me está dando este error y no tengo la más mínima idea de qué es lo que está sucediendo. Ahora, imagínense el escenario en el que, bueno, su usuario les está diciendo que él no tiene la más mínima idea de qué es lo que está sucediendo y por dentro ustedes estarán pensando, bueno, yo también no tengo ni la más mínima idea de qué es lo que está dentro de ese código porque ni he tenido la oportunidad de verlo. Simplemente me lo acaban de entregar y yo tengo que ver ahora cómo solucionar este problema. Bueno, formas de poder solucionar este problema hay varias. La primera, por ejemplo, es, bueno, tratar de empezar a ver la estructura, empezar a buscar, por ejemplo, dentro de mi controlador. Bueno, estoy viendo que acá en la pantalla de error se estaba invocando una acción que se llama obtiene dato por ID. Y bueno, aquí, por ejemplo, yo puedo venir y poner un breakpoint y empezar a hacer esas sesiones de debugging para poder tratar de ir entendiendo qué es lo que tiene en la lógica la programación. Ahora, lógicamente, este es un método que por años y en la historia de la programación siempre se ha utilizado para poder, digamos, identificar los bugs o los errores, ¿verdad? La parte de la depuración o el debugging. Pero obviamente cuando tenemos una aplicación que es demasiado grande y demasiado compleja, esta acción realmente se vuelve muy tediosa. y muchas veces nos lleva a un punto de frustración porque nosotros no tenemos una manera fácil de poder navegar o poder identificar cuál es la lógica del código. Entonces, si hablamos dentro de Visual Studio 2012, una de las formas en la que nosotros podemos ir identificando, digamos, dónde probablemente pueda estar el error, es utilizando los code maps. Y esta es una de las nuevas características. Y bueno, ¿qué es lo que puedo ver en un code map? Pues básicamente lo siguiente. Por ejemplo, si yo ya tengo identificado que el método, digamos, que se está invocando es este, entonces puedo partir de este método para generar ese mapa. Entonces, dense cuenta que acá yo puedo decir show on code map. Esto lo que va a hacer es que me va a crear aquí un layout donde yo puedo empezar a definir o a visualizar de una forma gráfica todo el código y las relaciones de toda la programación que está dentro de ese código para poderlo visualizar en básicamente esta herramienta. Por ejemplo, en este caso, yo podría ver, bueno, se está invocando, obtiene dato por ID, y se supone que el usuario, si se recuerdan en el URL, estaba especificando que el ID era 1. Entonces aquí estoy, por ejemplo, viendo que se está utilizando empID y el parámetro ID. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo venir y decir que quiero encontrar o agregar todas las referencias de este tipo de dato en el mapa. Entonces, vean, por ejemplo, aquí estoy viendo que el método que se llama obtiene dato por ID utiliza empleado. Pero, por ejemplo, yo podría eliminar esto de acá y podría venir a este otro método que está aquí abajo. Por ejemplo, el about. Y aquí podría agregar if m.id mayor que 0, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, si vuelvo a hacer otra vez el mismo paso, vean que ahora lo que sucede acá es que me está indicando que esta variable que se llama empleado está siendo utilizada en dos métodos. Y lógicamente yo acá puedo empezar a navegar en cada uno de esos métodos para poder ir, digamos, analizando el código, pero de esta forma visual es muchísimo más comprensible. Por ejemplo, si yo quisiera ver estos dos métodos, en qué clase están, yo podría ir generando esta información. Por ejemplo, acá podría decir show containing type. Y acá lo que va a ir haciendo es mostrándome, por ejemplo, que tanto about como obtiene dato por ID como emp pertenecen a la clase que se llama home controller. Entonces, este ya es un mapa de la forma, de la relación que existe entre los métodos y entre los tipos de datos que estoy analizando. Ahora sigamos analizando más a detalle. Por ejemplo, acá tengo ID y puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces, dense cuenta acá qué es lo que sucede. Acá me dice que ID es una propiedad que está siendo invocada o utilizada desde el método about y desde el método obtiene dato por ID. Adicionalmente, esta propiedad ID está siendo asignada o definida en el constructor de una clase. Y en, por ejemplo, si yo quiero ver aquí de qué clase es, puedo hacer lo mismo, le puedo decir show contain types, que vean que aquí me dice que es la clase empleado. Ahora, por ejemplo, yo puedo ir aquí y si le doy doble clic, me lleva a la definición y vean que efectivamente emp, su tipo de dato es empleado. Entonces, aquí puedo ver, por ejemplo, que emp ID se está utilizando en esta parte de acá, también se está utilizando en esta parte de acá, o por ejemplo, podría ir a este obtiene dato por ID. Y aquí puedo ver que también estoy haciendo una evaluación para identificar si los dos valores son iguales. Bueno, entonces por lo menos ahorita ya tengo más información. Ya sé, por ejemplo, que obtiene datos por ID y About pertenecen a una clase que se llama Home Controller y que esa clase Home Controller utiliza una variable que se llama empleado y esa variable es de tipo empleado, ¿verdad? Que es una clase y que en esa clase hay un constructor en el cual se utiliza el ID. Y vean que en este caso el ID acá se está inicializando a un valor de menos 1. Entonces, si yo sigo la secuencia de llamado, recuérdense que yo partí desde acá, entonces lo que está sucediendo es que aquí estoy diciendo, si ID es igual a empID, entonces le voy a inicializar, digamos, a este viewBug, que básicamente es una variable que voy a tener disponible en la vista para poder mostrar información del empleado, le voy a asignar la variable empleado o la variable emp. Pero, como en este caso, estoy mandando el valor 1 en el ID y si vamos a ver que emp en este momento, cuando se inicializó, si regresamos acá, ustedes se dan cuenta que el ID del empleado es menos 1. Entonces, por ejemplo, acá, y aquí es donde se integra toda la parte de programación con Team Foundation Server. Por ejemplo, acá, si yo soy la persona que, digamos, estoy supervisando este código, soy el tester, puedo venir y hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a agregar acá sobre ID un comentario. Y le puedo decir, por ejemplo, el ID de la clase empleado no puede inicializarse aún a menos 1. Corregir este error. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo tomar este texto y, por ejemplo, a partir de esta observación que estoy haciendo acá, yo puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, una de ellas es, puedo decirle que quiero copiar la imagen o le puedo decir inmediatamente también, mire, quiero mandar la imagen como email. Entonces, en este caso, cuando le digo mandar la imagen como email, aquí lo que va a hacer es que me va a levantar mi cliente de correo electrónico, que en este caso ahorita no lo tengo configurado, pero básicamente lo que va a hacer es mandarle en un correo, bueno, como que no le gustó esto al... Pero básicamente lo que va a hacer ahí es mandarle por medio de un correo electrónico al programador encargado un pantallazo o una referencia hacia el archivo donde va a encontrar esta observación que estoy haciendo. Solo denme un minuto en lo que se recupera el o vuelve a abrir el proyecto. No sé si hasta el momento tienen alguna duda con respecto a lo que estábamos viendo. Ok. Entonces, voy a regresar nuevamente acá al mapa. Ok, entonces básicamente lo que había hecho aquí era buscar todas las referencias, era mostrar el Contain Type, luego me fui al ID y le dije que lo mostrara en el mapa, luego que mostrara el Contain Type de este, y habíamos llegado a la solución. Bueno, como les decía, básicamente acá lo puedo compartir. U otra forma básicamente de poder manejar esto es, yo puedo generar, si estoy integrado con Team Foundation Server, un work item, ¿verdad? Que es una unidad mínima de trabajo que le puedo asignar a un desarrollador para que él corrija este código antes de decir de que ya está completo para poderlo liberar en producción. Algo muy importante también es de que este archivo que está acá, este code map, es un archivo que está quedando dentro de nuestro proyecto y que tengo la capacidad de poderlo manejar con versiones, ¿verdad? Por ejemplo, si esto yo lo tengo asociado a un manejador de versiones, tengo la capacidad de poder generar diferentes versiones conforme yo voy evolucionando o analizando el código. Entonces, yo lo que puedo hacer acá es ir creando varios mapas para poder ir entendiendo los módulos y el funcionamiento de la aplicación. Esto no solo me va a servir para poder corregir errores como el que acabo de ver ahorita, sino también como documentación que le va a servir a algún desarrollador que en un futuro pueda venir y tener la necesidad de tener que modificar algo dentro de este código fuente. Entonces, esta es una de las primeras herramientas, digamos, que son muy poderosas dentro de Visual Studio 2012. El Code Map básicamente funciona sobre cualquier método, sobre cualquier propiedad de cualquier clase que está definida dentro de su proyecto. Inclusive tiene la capacidad de que si ustedes, por ejemplo, acá utilizan o tienen dentro de una solución varios proyectos, él tiene la capacidad de poder analizar en todas las soluciones, en todos los proyectos que tienen la solución, en dónde se está referenciando el tipo de dato que están ustedes visualizando acá en este visor gráfico. Otras cosas interesantes, bueno, por ejemplo, cuando ustedes vayan agregando aquí cada vez más información, esto se puede poner como, digamos, muy difícil de poder comprender. Ustedes tienen la opción de poderlo movilizar y arreglar como ustedes deseen, o también, por ejemplo, pueden modificar aquí con algunos estilos de layout, por ejemplo, este right to left o el left to right. Entonces aquí él automáticamente hace un arrangement de todos los elementos que visualmente se muestran dentro de la herramienta. Bueno, entonces básicamente lo que vamos a hacer ahora es que ya que encontramos dónde estaba el problema, que era básicamente acá, lo corregimos, ejecutamos la aplicación y si todo está bien, obtendremos acá como resultado el nombre de la persona. O probablemente aquí tal vez haya algún otro error. Creo que todavía sigue habiendo un error. Vamos a verificar rápidamente acá. Problema cara que no tenía creado una instancia de esa clase y por eso es que cuando lo estoy referenciando. Gracias. Vamos a volver a debugarlo. No le está gustando esto, lo que voy a hacer es no me voy a hacer bola, solo para que vean que sí funcionaba el código. Básicamente lo que está pasando es de que no hay una instancia creada de empleado y por eso no se está inicializando, porque estamos utilizando el constructor por default, que fue el que estábamos modificando en el ejemplo. Básicamente lo que me hacía falta acá era que esta inicialización la voy a agregar acá. Bueno, vamos a ver porque creo que el código que tenemos del empleado se supone que lo estén inicializando aún. Bueno, la idea era no voy a correr más acá. Probablemente es algún error tonto que ahorita por aras del tiempo no le quiero. Y claro, lo que pasa es de que no estoy invocando el. No estoy utilizando el constructor base del. Vamos a dejar ahí, pero bueno, ustedes vieron cómo está acá el código del mapa. No me voy a preocupar por esto. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo. Básicamente acá lo que quiero utilizar es una herramienta que siempre es el mapa de código, pero lo vamos a ver de una diferente forma. En este caso, misma situación, tenemos una aplicación heredada, donde básicamente lo que queremos es poder identificar en qué lugar del, digamos, del código se está presentando algún tipo de error, o queremos poder identificar la forma en la que se relaciona o en dónde se está utilizando, digamos, un método que queremos modificar. Un escenario muy común que se presenta cuando nosotros tenemos que darle mantenimiento a una aplicación es, bueno, mira, tengo el método XX, pero necesito modificarlo. Pero no sé si modifico ese método en dónde voy a impactar dentro de toda la solución del proyecto con ese cambio. Entonces, una forma de poder visualizar eso es la siguiente. Por ejemplo, acá en FontDB, tengo una clase que se llama Queries y esta tiene un método que se llama GetFont and Futures. Entonces, por ejemplo, acá, y esta es una de las cosas interesantes de la nueva versión de Visual Studio, es que ustedes pueden, el search es bastante útil acá. Por ejemplo, puedo venir y decir GetFont and Futures, y acá lo estoy ubicando. Bueno, a la hora de ubicarlo, obviamente, si hacemos clic derecho, aquí podemos utilizar varias cosas para poder analizar este método. El primero es calls. Esto quiere decir quién está invocando o llamando, digamos, desde dónde se está llamando este método. El otro es quién invoca este método y quién utiliza este método. En este caso yo voy a utilizar el isCallBy. Y vean que aquí me está identificando que en algún lugar, en este caso en el phone controller, se está utilizando el método getPhoneAndFeatures. Entonces, lo que puedo hacer acá es, por ejemplo, marcar esto y voy a la selección que lo que va a hacer es mostrarme la información acá en el mapa. Entonces, por ejemplo, acá, con este código que tengo disponible, visible acá, tengo la capacidad de poder saber que si yo modifico, por ejemplo, el método que se llama getPhoneAndFeatures, este va a impactar sobre el método que se llama getPhone. Y ese método getPhone, si le damos aquí el show containing type, nos va a decir que está incluido dentro de un controlador. Entonces vean, tengo una clase que se llama queries y lo que estoy tratando de ver es que si modifico este método que se llama getPhoneAndFeatures, quiero saber en qué partes de mi aplicación voy a impactar con ese cambio. Entonces aquí puedo ver muy fácilmente que el único lugar desde donde se está invocando este método es en el controlador phone y ahí existe un método que se llama getPhone. Entonces, previo a hacer la modificación, yo acá, por ejemplo, puedo verificar primero cómo se está utilizando el método. Y acá lo que dice es, obtiene el resultado de getPhoneAndFeatures y le está mandando el ID como parámetro. Luego, por ejemplo, puedo ir a getPhoneAndFeatures y aquí entonces ya puedo venir y decir, bueno, si yo modifico este código, lo primero que debo ir a hacer es verificar que la funcionalidad que invoca el método getPhone siga estando, digamos, funcionando sin ningún problema. Acá, por ejemplo, yo le puedo decir en el select menu, en la parte del include, le puedo decir, por ejemplo, que en vez de feature, incluya esta parte de acá. Entonces ustedes van a ver que esta información cambió e inmediatamente al momento de cambiar este código sé que estoy impactando este controlador que está acá y este método específico que se llama getPhone. Entonces esto es algo súper interesante porque el día de mañana si ustedes necesitan modificar el código ya no está aquella incertidumbre de poder decirle a su administrador de proyectos, bueno, mira, ¿y qué impacto va a tener ese cambio? No sé. Eso ya no es, digamos, cierto, porque ahora ustedes tienen a través de esta herramienta la capacidad de poder hacer ese análisis previo a poderle dar una respuesta a su cliente o a su project manager para poder dimensionar el impacto del cambio que ustedes tienen que hacer en base a un nuevo requerimiento. Esto es algo bastante útil y que les va a servir mucho para poder mejorar la parte de análisis de su código y de mantenimiento. El siguiente ejemplo que tenemos de herramientas es otro caso muy común. Voy a regresar aquí a mi Account Controller. Ese era el ejemplo que estábamos viendo antes. Si se recuerdan, teníamos una clase que se llama Empleado. Y vamos a ir al Home Controller, que era el que estábamos viendo por acá. Si vemos en el Home Controller, yo tengo acá un método que se llama verificar empleado. Dense cuenta que el método verificar empleado lo que hace es recibe un parámetro que se llama ID y verifica si el ID es igual a un valor que está siendo asignado acá. Dependiendo de si es verdadero o falso, entonces se retorna esta información. Claro, esto es un ejemplo, digamos, bastante inútil si lo quieren ver ustedes así, porque este código pues básicamente no tiene nada de ciencia y de lógica. Pero vamos a ver lo siguiente. Muchas aplicaciones conforme van pasando el tiempo se van llenando de código basura. Yo, a mí me gusta referirme a código basura como aquel código que es código que ya existe en la aplicación, pero porque simplemente o se desconocía o por pereza el desarrollador empezó a hacer el famoso método de programación copy-paste, que básicamente es ir copiando líneas de código y pegándolas en otras clases, aunque el código haga exactamente lo mismo. Entonces, una de las buenas prácticas que se usa para poder ir mejorando, digamos, el código que nosotros, digamos, recibimos de una aplicación sobre la cual le vamos a dar mantenimiento es aplicar el principio de refactoring. Refactoring es una técnica que existe, que consiste básicamente en reescribir o mejorar, digamos, el código que tenemos definido en nuestra aplicación, pero sin cambiar el resultado que originalmente tenemos con ese código. Entonces, esto es básicamente como el mismo concepto de factorización que vimos en la universidad aplicado en al álgebra en matemáticas, donde básicamente nosotros para poder resolver, digamos, una secuencia de operaciones de suma y resta, la podemos simplificar aplicando, digamos, algunas reglas de factorización, ¿verdad? O lo podemos hacer también en expresiones como en ecuaciones. Básicamente, el resultado de aplicar reglas de factorización es que podemos reescribir de una forma más resumida la información o la ecuación que estamos analizando, pero el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces, esto es lo que buscaríamos acá. Ahora la pregunta es, si yo tengo una aplicación que tiene 50.000 líneas de código, que tiene 10.000 clases definidas, y dentro de esas 10.000 clases existen 20.000 métodos definidos, la pregunta del millón es, ¿cómo puedo saber yo si esta líneas de código que están definidas acá, o si este método que está definido acá, ya existe o no en alguna otra parte de mi aplicación? Entonces, ahora existe una nueva herramienta que se llama el Code Clone, que básicamente lo que hace es que a través de una introspección, ¿verdad?, que básicamente es un análisis que se hace sobre el código, esta herramienta tiene la capacidad de poder evaluar si dentro de toda la programación que existe hecha en esta solución que tengo abierta acá en Visual Studio, existe un código que sea muy parecido a este. Ahora, definamos la parte muy parecida, es decir, ¿qué es lo que hace la herramienta para analizar? Realmente la herramienta no solo lo analiza que tenga el mismo nombre de la variable, ¿verdad? O que las líneas sean exactamente iguales, sino que también analiza el árbol de ejecución. Por ejemplo, si hay algún if o hay algún, digamos, ciclo, él va a analizar, digamos, toda esa estructura para poder identificar si efectivamente el código con el cual se va a comparar es una copia o no de lo que estoy analizando. Y para utilizar esa herramienta, lo único que hacen ustedes es marcar la porción de código que quieren evaluar y en Analyze existe esta opción que se llama Analyze Solution for Code Clones. Entonces, esto lo que hace básicamente es ir a analizar dentro del código si existe algún lugar donde yo estoy definiendo, por ejemplo, algún código que sea, digamos, muy similar o parecido a lo que estoy, digamos, utilizando acá. Acá, por ejemplo, no, déjenme verificar si... Ok, entonces acá yo marqué este código que está acá y vean que aquí me dice el original y si hay algún match, los match pueden variar y estos son ponderados y de esa forma son presentados acá en esta pantalla. El match puede ser, por ejemplo, exacto, como aparece acá, o puede ser un match aproximado. Cuando es un match aproximado es que, por ejemplo, nosotros pudimos haber cambiado algunas situaciones que vamos a ver ahorita a continuación. Pero básicamente acá lo que me está diciendo es, encontré dentro de toda la solución un match exacto. Eso quiere decir que encontré un lugar donde este código está exactamente igual a como aparece acá. De hecho, si yo pongo el mouse aquí encima, me da una vista preliminar y vean que el código es exactamente igual. Aquí, obviamente, yo lo puedo, si le doy doble clic, me va a llevar a donde está la definición de ese código, copia, y si se dan cuenta, este método que está acá con este otro método son iguales. Pero la otra forma de poder visualizar estos dos es marcando acá los dos encontrados y utilizar la herramienta de compare. Entonces acá, por ejemplo, me dice cuáles son las diferencias. Vean que en este caso la diferencia entre una y otra es que aquí no existe un espacio en blanco y aquí sí existe un espacio en blanco. Pero básicamente esto que está acá es exactamente igual a esto que está acá. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo le cambio a este false y a este true? Y vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a marcar este código que está acá y le digo, búsqueme los clones. Ahora, en este caso, dense cuenta que no me está diciendo que el código es una copia. Ahora, y esto tiene una razón válida de por qué no me lo está, digamos, devolviendo acá en esta búsqueda. Y básicamente es por lo siguiente. Si nosotros evaluamos el árbol de ejecución y de bifurcaciones que se da a través de este if, el resultado de este es totalmente diferente al resultado de este. Entonces acá no estamos cumpliendo con esa regla que se recuerdan que era lo que hablábamos de base en la factorización, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante cuando ustedes estén ejecutando este análisis de código, porque estas dos representaciones ya cambian totalmente su significado por la forma en la que está devolviendo, digamos, el resultado este método versus este otro método. Ahora, si yo regreso esto a como estaba originalmente, y, por ejemplo, ahora cambiémosle a 10 el valor. Veamos qué sucede acá. Entonces, vean, en este caso ya no me dice un exact match. ¿Se recuerdan que originalmente me decía exact match? Esto era porque los valores eran exactamente iguales. En este caso me dice un strong match. Esto quiere decir de que hay otro código que es fuertemente, digamos, parecido al código con el que estoy, digamos, comparando. Y si lo comparamos acá, entonces, por ejemplo, yo puedo verificar que la diferencia entre uno y otro básicamente es el valor que le estoy asignando a esta variable. Entonces vean que este analizador de código clon no es un simple verificador de si las líneas están iguales o no, sino que realmente es una herramienta que hace una introspección al código para analizarlo y evaluarlo, para ver la calidad del mismo y aparte de eso identificar si dentro del árbol de ejecuciones se identifican dos porciones de código que hagan exactamente lo mismo. Eso es lo importante. No es el code clon, no es que los dos textos estén iguales, sino que el código que ejecutan los dos textos hacen o se obtiene exactamente el mismo resultado. Otra herramienta que ha existido dentro de las versiones anteriores, y esa no la tienen desde Visual Studio 2012, sino que existía desde Visual Studio 2008, es la opción de Room Code Analysis. El Code Analysis es otra herramienta súper poderosísima, porque aparte, digamos, de hacerle una introspección a su código, les va a decir si su código cumple o no con algunas reglas básicas. Estas reglas básicas están definidas, digamos, bajo las mejores prácticas en las que fueron diseñadas las clases que fueron definidas en el .NET Framework. Ahora, esas reglas, si ustedes no les sirven, las pueden inhabilitar o bien ustedes pueden crear. Otra cosa importante es, por ejemplo, es este que dice Calculate Code Metrics for Solution. Este también está disponible desde la versión de Visual Studio 2008, 2010 y obviamente 2012. Esto lo que me hace es, estadísticamente me genera un indicador basado en estas cuatro secciones que aparecen acá para decirme cuál es el índice de mantenibilidad de mi aplicación. Lógicamente, mientras este índice esté más cercano a 100, quiere decir que mi aplicación va a ser muchísimo más fácilmente de ser mantenida. Vean que acá yo puedo ir analizando por también, por ejemplo, los métodos que cumplen o los métodos que no cumplen con, digamos, el índice de mantenimiento. Este índice de mantenimiento va bajando conforme haya una complejidad muy grande dentro del código, por ejemplo, que tengo escrito. Por ejemplo, este que aparece acá tiene un índice de mantenibilidad de 68. Y si se dan cuenta, aquí el que le está bajando su puntaje es este que dice el class coupling. El class coupling lo que define es qué tan acoplado está el código de este método con otros objetos que están definidos dentro de mi aplicación. Recuerden que un principio de diseño básico es que cuando yo defino una clase, debo de tratar de diseñarla de tal forma que no debo de crear dependencias o acoplamientos muy directos entre las clases para que al momento de cambiar una de ellas no afecte las demás clases que hacen uso de la misma. Entonces, esta herramienta es muy útil porque, por ejemplo, si ustedes tienen una aplicación que les acaban de entregar y les dicen, mira, por favor dime qué tan fácil es de poder darle mantenimiento, qué tan compleja es esta aplicación, ustedes pueden ejecutar esta herramienta y en menos de 2 minutos pueden obtener un resultado numérico, estadístico, que les va a decir qué tan compleja o no es la programación que tiene la solución o el proyecto que les acaban de entregar. Entonces, todo este tipo de herramientas a ustedes les va a facilitar mucho el desarrollo que tienen que hacer para sus aplicaciones. Entonces, básicamente, esto era la parte de las demostraciones que yo tenía preparadas para mostrarles. No sé si tienen alguna duda o vamos a ir concluyendo ya con esta presentación.